Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes 21 de marzo, junto a nuestro panel. Están con nosotros José Francisco Lago, está también Catherine Montealegre, desde la región de Los Lagos, desde la ciudad de Puerto Montt, y también Raúl Figueroa, ¿no?, ex ministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Si quiere sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Ayer el gobierno realizó la promulgación de la reforma de pensiones, ¿no? Y obviamente lo hizo acorde al clima electoral, ¿no? Fue una verdadera especie de proclamación de la ministra Jara, interpelación de la oposición, especialmente de Evelyn Matthei. O sea, yo creo que lo que menos se habló fue de pensiones ayer, ¿no? Hasta se dio un tiempo para apoyar a Carol Cariola, ¿no?, el presidente. O sea, ayer el presidente estaba en campaña nuevamente, ¿no? En una faceta que reconozcamos que se siente cómodo en esa faceta, hablarle a su 30%, alentar e interpelar duramente a la oposición, no reconocerle, ¿no?, los méritos, sino en campaña. Pero muy bien no le ha ido en campaña al presidente. Ese, yo creo que es lo que debiera tomar nota, ¿no? Ni tampoco lo que espera la ciudadanía de un presidente que esté en campaña permanentemente. Yo no sé cuánto le suma, ¿no?, a la propia ministra Jara esta especie de proclamación que le hizo ayer el presidente de la República, quizá para mantener un equilibrio respecto a la proclamación que ya había hecho de Carolina Tohá, ¿no?, un par de semanas antes. Es difícil entender por qué el presidente pierde de vista quizá algo tan importante como que la reforma de pensiones es quizá una de las reformas más esperadas por la ciudadanía. Y creo yo merecía un marco distinto. Un marco de verdad. Un marco donde se pusiera el foco en lo importante y no en estas interpelaciones hacia Evelyn Matthei, hacia la oposición, o en este ámbito festivo, ¿no?, como en una proclamación de la ministra del Trabajo. Raúl Figueroa.
Mira, yo voy a decir algo que lo voy a explicar bien, pero voy a empatizar con el presidente. Qué difícil para Gabriel Boric tener que celebrar una reforma de pensiones que, en el fondo, lo que hace es consolidar un sistema de capitalización individual cuya destrucción fue su bandera de lucha por tanto tiempo. Entonces, lo que ocurre es que en la práctica es difícil la situación del presidente, porque tiene que dar cuenta a la ciudadanía de que hay un avance que es relevante y que ese avance consiste precisamente en que el sistema que prometieron aniquilar en la práctica, recordemos, no más AFP, claro, todo lo que pasó en la fracasada convención constitucional, el programa de gobierno, etcétera, ese sistema se consolida en su esencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué le queda, digamos, al presidente al momento de promulgar la reforma? Habría sido, claro, el óptimo, habría sido que el presidente hubiese dado cuenta de en qué consiste, en la esencia, el acuerdo de pensiones, la ley que se está promulgando, cómo, en definitiva, lo que ocurrió es que en Chile se constató que el éxito de la capitalización individual tenía que prolongarse en el tiempo, obviamente con cambios, con mejoras, con lo que forma parte de la nación, pero la esencia, o sea, cuando José Piñera, el padre, digamos, del sistema de pensiones chileno, tantas veces satanizado por quienes soponían a las AFP, es el primero en celebrar la reforma. Entonces, por eso yo empatizo con el presidente, porque qué situación más compleja. Al mismo tiempo tiene que tener una situación difícil, dio su apoyo a una ministra que salió, quiere equilibrar las fuerzas en sus apoyos internos. Entonces, es interesante porque en el fondo elige el día en que el sistema de capitalización individual se consagra, no sé, pensemos para unos próximos 30 años, ¿no?, para, de manera encubierta, proclamar como candidata a una militante del Partido Comunista. Es bien de Macondo, digamos, es una cosa difícil de digerir, ¿cierto? Entonces, ahora, por supuesto.
Bueno, eso es lo que dices tú, explica el tono, ¿no? Y que la atención no haya estado puesta en la misma reforma, en los efectos que genera, sino que en esta lectura política intencionada que hace el propio presidente. Y le quiero preguntar a quién no traer, porque, bueno, se mejora la PGU, por ejemplo, sube la PGU a 250.000, beneficiando además a un mayor número de pensionados, a pesar de que todavía en este gobierno se han demorado mucho en alcanzar la cobertura de la PGU original, ¿no? Y todavía, bueno, por las mismas razones, ¿no? Un país que no crece, un gobierno que no ha logrado generar recursos y se ha ido demorando. Pero se mejora la pensión garantizada universal, que era un anhelo de muchos chilenos, ¿no? Que es muy importante, y llega a 250.000 pesos. Ya sí hay otras cosas que podríamos ir mencionando que provocan estos cambios. Hay un mayor ahorro, lo que decía Raúl, ¿no? El ahorro individual se fortalece. También aparecen otras instituciones, porque, bueno, el gobierno logra algunas cosas, ¿no? Crea un fondo solidario para cerrar las brechas de género y las lagunas previsionales, y genera un fondo solidario con una parte también de la cotización. Kate Montalegre.
Sí, bueno, la verdad es que esta reforma de pensiones, tal como tú lo señalabas, Gonzalo, es una reforma de pensiones que ha sido esperada por mucho tiempo por parte de la ciudadanía, especialmente por el hecho de poder tener una pensión que pueda permitirle, ¿cierto?, a los chilenos el poder descansar y poder estar tranquilos los últimos años de su vida. Pero lo cierto es que existen muchas preocupaciones respecto a la reforma de pensiones, y especialmente si esta finalmente va a poder ser, digamos, financiada o va a poder mantenerse en el tiempo. Y respecto de eso, yo creo que uno de los grandes golpes al gobierno de Gabriel Boric no es la reforma en sí, ¿cierto?, los detalles de esta reforma, sino más bien el hecho de que el sistema de capitalización individual, el sistema de AFP que hoy día existe en nuestro país, se termina fortaleciendo con una reforma, digamos, en el gobierno de Gabriel Boric, y por quienes, ¿cierto?, fueron los más detractores de este sistema, al mismo tiempo por una ministra comunista, ¿cierto?, cuya bandera de lucha en los últimos años ha sido no más AFP. Lo cierto es que ellos terminan bailando cumbia, celebrando, ¿cierto?, el fortalecimiento del sistema de AFP, y eso demuestra cómo hoy día el gobierno de Gabriel Boric está absolutamente derrotado en su proyecto político. En buena hora, claramente, porque la derrota de Gabriel Boric significa el bienestar para los chilenos hoy día. Y lo cierto es que la declaración del presidente Gabriel Boric respecto de una supuesta ministra, ¿cierto?, que hablaba de los 510 mil pesos, del sueldo mínimo, refiriéndose a Evelyn Matthei, lo cierto es que parece una burla, siendo un presidente que lidera los rankings en campamentos, un presidente que se anota el mayor escándalo de corrupción en democracia, un presidente cuyo gobierno alcanza la deuda pública más alta en los últimos 30 años como porcentaje del PIB, y también un presidente que saca pecho, ¿cierto?, por este salario mínimo, pero que él no paga, ni ha pagado nunca. Y es fácil ser solidario, creo yo, con plata ajena. Lo cierto es que la creación de empleo no se ha visto en su gobierno. Los chilenos hoy día no están llegando a fin de mes, y no creo que de eso se deba sentir orgulloso.
Bueno, es una situación en materia económica, es verdad, ¿no? Este gobierno no está teniendo una conducción muy precaria, ¿no? Tanto en crecimiento, bajísimo crecimiento, va a ser por lejos el gobierno con el peor índice de crecimiento, ¿no?, en sus 4 años, cuando uno saca el promedio de los 4 años, y además con una deuda en materia de empleo, ¿no? Y yo creo que ayer esa interpelación que directa, no tan directa porque no la menciona, pero es que es evidente de quién estaba hablando, ¿no? De Evelyn Matthei. La respuesta de Evelyn Matthei, claro, pone también el dedo en la llaga, ¿no? Le dice, oiga, acuérdense que esa es la ministra que también participó del cumplimiento de la promesa hecha por el expresidente Piñera de generar 1 millón de empleos. Se generaron 1 millón de empleos y ella era la ministra del Trabajo. Cosa que hoy día la ministra del Trabajo no habla, ¿no? Ni siquiera comenta las cifras de desempleo. Un 8,5 fue el promedio del 2024, manteniéndose bastante alto y demostrándose estancamiento también en esa materia, ¿no? En términos de oportunidades laborales. José Francisco Lago.
Sí, bueno, antes de partir, me soplan nuestros compañeros panelistas que Raúl Figueroa está de cumpleaños, así que feliz cumpleaños.
Ah, está de cumpleaños hoy día. Mira,
Raúl. Rodrigo Arellano. Oye, yo le pregunté a Rodrigo, ya, pero ¿estáis seguro? Porque es capaz de hacernos este tipo de broma.
No, una pita.
Rodrigo.
Está efectivamente de cumpleaños.
Además, era un compañero de universidad, así que me certificó que era la fecha. Bueno, respecto de lo de ayer, yo, primero respecto a la reforma en general. Y después de la pensión en particular, a mí me gusta que el país sea más fome. ¿Más fome en qué sentido? En que muchas veces nos estamos quedando con los titulares de la reforma, de las políticas públicas, y después nos olvidamos de las consecuencias que tienen esas políticas públicas, los efectos, y pareciera que simplemente importa su aprobación, y después nos olvidamos de la discusión. Y ver la imagen de el presidente de la República, el actual, bueno, presidente subrogante de la Cámara de Diputados, la ministra del Trabajo, bailando por la promulgación de la reforma cuando ni siquiera sabemos cuáles van a ser todos los efectos. O sea, algunos partidarios de la reforma decían la reforma tiene un 4. Es decir, eso no es que va a ser extraordinario. Entonces, veamos cuáles van a ser los efectos. Yo creo que esta imagen va a ser muy recordada en el futuro, pase lo que pase frente a la discusión previsional, porque va a haber un gobierno de izquierda dura que va a estar bailando frente a esta reforma. Yo creo que en ese sentido constituye un error. Ahora, creo que es explicable, porque lo que ayer vimos no era la promulgación de una política pública, era un acto electoral, era una campaña, y yo creo que es natural que la izquierda haga algo que razonablemente se le da bien, que es hacer campaña, quiere volver a su espacio de comodidad. El gran punto es que cada vez que va a hacer este tipo de acto va a terminar rompiendo huevos en su coalición. O sea, ¿cuál debe haber sido la imagen de Carolina Toá respecto a lo que estaba pasando ayer, o posible otros candidatos que vayan a surgir? Me parece que en ese sentido, por intentar ganarlas todas con la misma situación, terminan generando este tipo de problemas. Y lo último, respecto a los emplazamientos que hace el presidente, que ayer fue a Evelyn Matthei, antes de ayer al economista Jorge Quirós, celebrando cosas en que el gobierno no tiene margen para celebrar. Es decir, celebrando un crecimiento que el propio Jorge Quirós dijo, entre otras cosas, es por el aumento del gasto público, por el mal gasto público. Si nosotros ya hemos visto recientemente cómo una economía se puede sobrecalentar artificialmente cuando uno le inyecta consumo, pero eso no es sostenible en el tiempo. Y eso es lo que pasó en nuestro país. Entonces, celebrar esto como, mira, recuperamos la senda del crecimiento, y figuras de izquierda hablando de crecimiento, cuando antes decían, oye, estamos chatos del crecimiento, importante la redistribución, proponían el decrecimiento, y ahora pareciera que es lo único importante y da lo mismo lo que hay debajo de esa cifra. Es preocupante, pero más preocupante es que sea el propio presidente de la República que intente subirse a ese carro una y otra vez, equivocándose cada vez que se sube ese carro. Y yo creo que es una cuestión insostenible, porque nos queda mucho tiempo todavía de gobierno, pareciera que esto ya se terminó, pero queda mucho tiempo, van a seguir en la moneda, y si siguen cometiendo estos errores, van a terminar nuevamente, que se supone que hayan aprendido, pero pareciera que no, horadando la institucionalidad, incendiando la convivencia social, finalmente para apuntar o aspirar a gobernar las cenizas de esa convivencia social, y ya sabemos que las consecuencias las pagan todos los chilenos.
Bueno, estamos comentando sobre este acto de promulgación de la reforma al sistema de pensiones que se realizó ayer en el día de Peñalolén, en Peñalolén, ¿no? Y lo han dicho todo, ¿no? Y solo a mérito de resumen, pero mira el cambio, ¿no? Este gobierno que llegó diciendo no más AFP, ahí está la AFP.
No, y las va a multiplicar, porque los nuevos actores se van a llamar AFP.
Entonces, va a haber más AFP. Después, ni un solo peso a la AFP. O sea, partía la reforma de pensiones, partía de la base, es que ni un solo peso podía ir a la AFP, de los nuevos, ¿no? Bueno, eso también cambió. Ahora gran parte de eso va a ir a ahorro individual, como decíamos, y va a ir a la AFP. Entonces, claro, ver esa alegría, en el fondo es como decirle, mira, no, ganamos, ¿no? No vaya a creer alguien que hemos sido derrotados, ni siquiera en el plano de la idea, sino que somos ganadores. Lo mismo ocurre con la PGU. Recordemos, el modelo original de la izquierda que llegó al gobierno era tomar los actuales fondos de pensiones y transformarlo en reparto, directamente, ¿no? Mm. Eso era el modelo original. Bueno, nada más lejos de eso es lo que pudieron hacer finalmente, ¿no? Y final y solo para comentarlo, ¿no? Esta interpelación que le hace a Evelyn Matthei, de nuevo, refleja de qué está preocupado realmente el presidente, ¿no? De eso está preocupado, ¿no? De que la oposición y los candidatos de oposición lideran las encuestas, lideran las preferencias, y que su última derrota, y yo creo que va a ser así, el presidente Gabriel Boric va a tener que entregarle la banda a una candidata o un candidato de la oposición. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
José Miguel Steinmeier, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, se refirió a la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, destacando que Chile no debería haberse afectado. Explicó que debido al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la producción fuera de temporada, la fruta chilena no compite directamente con la cosecha estadounidense. Además, advirtió que un aumento en los precios sería perjudicial tanto para los productores como para los consumidores. Steinmeier también señaló que, aunque la situación es compleja, espera que las futuras medidas de Trump no incluyan a Chile, ya que los acuerdos comerciales entre ambos países siguen siendo beneficiosos para ambos lados. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con José Francisco Lagos, con Catherine Montalegre desde la región de Los Lagos y con el cumpleañero, ¿no? Con el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, aquí está de cumpleaños. Sí, se puede decir, ¿no? Sí. Una fecha importante, ¿no? 50 años se cumplen todos los días. Así que felicitaciones a Raúl. Y bueno, estamos comentando esto del acto de lanzamiento, la reforma de pensiones. Bueno, lo mencionaba Catherine Montalegre, tiene razón. Es una derrota muy dura culturalmente para la izquierda. No es tan fácil, ¿no? Eso es lo que explica Si no, nos explica una cosa tan simple. ¿Por qué donde más resistencia tiene la ministra Jara para ser nombrada candidata? En el Partido Comunista, ¿no? Anoche estuvieron hasta altas, hasta ahora discutiendo la cuestión política. No lo logra. No logra generar consenso. Claro, un Partido Comunista que no ve mucho que celebrar cuando mira la reforma de pensiones, ¿no? Dice aquí, no. Una cosa ya bailar una cumbia, otra es ver la realidad, ¿no? En términos del plano, la idea. Está difícil celebrar algo ahí. Pero, si uno mira con ojos electorales, yo creo que la reforma de pensiones es una buena noticia en general. Hay cosas que mejorar, sin duda, siempre lo hay, ¿no? Y yo creo que va a ser motivo del próximo gobierno mejorar y corregir gran parte de las cosas que no quedaron bien en esa reforma. Pero por otro lado, es una reforma que si uno la mira en grueso, fortalece el ahorro individual, ¿no? Lo fortalece, eso es inevitable concluirlo, ¿no? Y eso, el fortalecer la capitalización individual y el ahorro, va a traer consecuencias en largo plazo positivas para el país. Además de la mejora en la PGU, ¿no? A mí me parece que el poner como un piso los 250.000 pesos y además dejar proyectado un mecanismo de mejora, también empieza a hablar de un país que se preocupa de uno de los problemas más importantes que tenía, que eran las pensiones, ¿no? Recordemos, fue un gran movilizador, se usó y se abusó como tema electoral de las pensiones. Bueno, después de esta reforma ya quedó una base, ¿no? Va a ser más difícil que de nuevo vuelva a ser utilizado este tema, como ocurrió también con la Constitución, ¿no? Raúl Figueroa.
Bueno, claro, efectivamente el tema constitucional fue un gran... marcó un punto de inflexión, yo creo que radical, porque en definitiva, con todos los riesgos que tuvo ese proceso, lo que ocurrió fue que pasó una cosa muy sana. El plebiscito del 4 de septiembre permitió pasar de los eslóganes a el contenido más profundo de qué es lo que en verdad es un país libre, próspero, justo, y cuáles son las instituciones que se requieren para que esos objetivos se cumplan. Y cuando los eslóganes se caen, la gente empieza a entender. Recuerda la cantidad, uno podría hacer una serie interesante, es el catálogo de eslóganes que fueron guiando el debate. No más AFP, no más SIMSE, todo había que cambiarlo de plano, de raíz, ¿cierto? Pero cuando tú sales del eslogan, empiezas a ver, bueno, cuáles son los contenidos, qué es lo que viene. Y por eso creo que también es relevante para lo que viene a futuro. Nosotros vamos a estar ya estamos en campañas presidenciales, ¿cierto? Y creo que es fundamental que los debates empiecen a tener un poco más de carne. Que los candidatos sepan transmitir con claridad qué es lo que en verdad le proponen al país, con qué personas van a trabajar. Más allá de no podemos salir de, antes era el eslogan, ahora nos pasamos como a son los entre videos y memes, digamos. Ese es el máximo de comunicación que los candidatos a veces le hacen a la ciudadanía. Yo creo que es muy importante el que tengamos claridad de cuáles son las propuestas que vienen en el futuro. La izquierda en Chile ya no tiene claridad de qué es lo que le está planteando el país, porque sus eslóganes quedaron vacíos, y cuando empieza a llenar de contenido lo que el país efectivamente necesita, tú te empiezas a dar cuenta que el contenido es contradictorio con ese eslogan. La reforma de pensiones creo que es un excelente ejemplo. Cuando hubo que, en definitiva, sentarse a la mesa, hacer un trabajo técnico, poner posiciones que son encontradas y llegar a un consenso, la esencia de ese consenso es totalmente contrario a los eslóganes que sirvieron para llegar al poder. Y por tanto, creo que esa manera de trabajar tiene que empezar a replicarse a futuro. Y esto corre para el gobierno, corre también para la oposición. Creo que es fundamental. Hoy día aparece una encuesta de Black and White, donde aparece, es potente, aparece el candidato Johannes Kaiser con una altísima mayoría. Creo que así como uno quisiera que los candidatos de izquierda reflejan con claridad cuál es el contenido de lo que proponen, estos nuevos candidatos tienen que empezar también a explicar con fuerza qué es lo que van a hacer en Chile, cómo lo van a hacer, con quién lo van a hacer, cómo van a garantizar que eso efectivamente tiene una proyección de futuro, porque es un tema transversal. El simplismo en la comunicación política, que uno lo entiende, es evidente, una cuestión masiva, tiene que tener ciertos límites y hay que empezar a ponerle ganas.
Bueno, sí, ¿no? Ya tuvo un gobierno que nos llenó de eslóganes, ¿no? Para no ser capaz de cumplir, bueno, en buena hora, ninguno de ellos, ¿no? En buena hora, digo, porque si hubiera cumplido esos eslóganes habría sido un desastre. Estuvieron a punto, ¿no? Sí. Con el plebiscito del 4 de septiembre, estuvieron a punto de querer cumplir con todos esos eslóganes. Y provocaron, recordemos, partir de cero, ¿no? Esta marcha puesta en donde se quemaba todo para construir algo nuevo, ¿no? Que era esta refundación propuesta por esa izquierda. No lo pudieron hacer. Y de alguna manera han tenido que rendirse frente a la realidad. Bueno, esa tentación de llenarse de eslóganes, bueno, está permanentemente en la política, en todos los sectores, ¿eh? No tiene patrimonio político. Eso, por eso la natural simplificación que mencionaba Raúl es prima hermana del populismo, ¿eh? Ya la hipersimplificación de la realidad, ¿no? Todo se soluciona con un eslogan o con un par de frases. Y la verdad, después de la experiencia de gobierno, lo único que necesita Chile es otro gobierno que llegue a improvisar, ¿no? Pues hemos pagado las consecuencias de esas improvisaciones, se han perdido años, ¿no? Dejamos de crecer, se estancó el desempleo. Es muy costoso cuando de alguna manera se le da el poder a personas que no están capacitadas y que vienen a improvisar, ¿no? A ver, bueno, a ver qué resulta. Catherine Montalegre.
Gonzalo, yo creo que tú das en el punto probablemente más importante de la discusión presidencial. De cara a lo que viene, ¿cierto? El 4 de septiembre, en el plebiscito del apruebo o el rechazo, ¿cierto? Nosotros nos estábamos jugando efectivamente el futuro del país. O sea, recordemos que la propuesta constitucional era una propuesta total y absolutamente refundacional, que ponía en el centro al Estado, que quería refundar cada uno de los cimientos e instituciones de nuestro país, que incluso puso en discusión nuestro himno nacional y nuestra bandera, que dividía al país en diferentes naciones. Y de todo lo malo que trajo esa propuesta constitucional, yo siento que los chilenos en cierta manera despertaron, ¿cierto?, a poder rechazarla y poder entender el peligro que esto envolvía. Lo que a mí me preocupa hoy día es cómo vemos, y en esto lo que planteaba también Raúl, que veo que la oposición, ¿cierto?, pareciera no tomarse en serio los aprendizajes de los últimos años que han dejado, en cierta manera, una trayectoria del país en donde hemos visto, ¿cierto?, cómo las izquierdas no solo han gobernado con un nivel de mediocridad y de política de los eslóganes, sino que además de los extremos. Entonces, sería, creo yo, un severo error por parte de la oposición el creer que esta elección presidencial está absolutamente ganada, o creer incluso, ¿cierto?, que vamos a tener mayoría en el Congreso, porque el solo hecho de creer que, por ejemplo, se podría ganar un gobierno, pero no se tiene la mayoría en el Congreso, también haría muy difícil gobernar. Y lo cierto es que aun cuando en los peores momentos de la izquierda, ¿cierto?, en los peores casos de corrupción, por ejemplo, en la elección municipal, ¿cierto?, recién pasada, uno hubiera esperado que la izquierda de Gabriel Boric, ¿cierto?, hubiera estado total y absolutamente desplomada. Pero lo cierto es que vimos que aún así logró sacar representantes a nivel de gobernación, representantes a nivel de alcalde en comunas emblemáticas, y al mismo tiempo una gran trayectoria, ¿cierto?, de candidatos a concejal y de consejeros regionales. Entonces, lo cierto es que yo creo, hoy día más que nunca, que la oposición debe pensar inteligentemente, porque Chile no aguanta otro gobierno de izquierda, no aguanta otro gobierno de mediocridad, no aguanta otro gobierno que viene a hacer política de eslóganes, porque al final los que pagan los costos de ese tipo de gobierno de tanta mediocridad y de tanta ineficiencia son los chilenos de bien, los chilenos trabajadores, que hoy día lo único que quieren es sacar a sus familias adelante.
Bueno, es un buen punto el que marca Catherine Montalegre, ¿no? Desde la ciudad de Puerto Montt, porque es verdad, es un gobierno que está muy mal evaluado, que ha tenido malos resultados, que tiene un amplio rechazo ciudadano, eso lo muestran en todos los estudios, ¿no? Lo han demostrado en las últimas elecciones. Este gobierno ha tenido varias elecciones durante su mandato, pero también la última elección municipal. Pero la verdad es que esa elección municipal le trajo un balón de aire al gobierno, ¿no? Porque pese a las derrotas y algunas emblemáticas, ¿no? Como la comuna de Santiago, y podríamos nombrar varias, ¿no? En Ñuñoa, en varios municipios, ¿no? Derrotas emblemáticas para el Frente Amplio y para el Partido Comunista, la división de la oposición le permitió al gobierno retener gobernaciones, alcaldías, en muchas, muchas comunas. O sea, podría haber sido, por decirlo así, podríamos haber sentido un alivio en muchos más lugares de habernos dejado atrás, ¿no? Este capítulo de la izquierda, del Frente Amplio, del Partido Comunista, y eso no se produjo, producto, de nuevo, de la división de la oposición. Y esa división solo se ha ido profundizando, ¿no? No se ha ido recuperando. Uno ve se agrava esa posición, parece ser que aumenta la distancia. La manera de relacionarse incluso dentro de la oposición habla de esa división, y esa división es la que le da esperanza al gobierno, ¿no? José Francisco Lago.
Sí, tal cual llamada en la elección municipal, tal como dice Gonzalo, no hubo un desfonde de la izquierda, ni siquiera en la votación también, porque además ya estamos acostumbrados a enfrentarnos a escenarios nuevos en las votaciones, pero esta elección presidencial va a ser la primera con voto obligatorio propiamente tal, con inscripción automática y voto obligatorio. Ahora, respecto a lo que comentaban antes del proceso constituyente, a mí me parece que eso entregó una oportunidad muy clara para los chilenos, que es la izquierda pudo redactar su proyecto de país sin interrupciones. O sea, lo hizo completito. Y de hecho, está ese como que no nos acordamos, pero el proyecto constitucional es la versión sensata de ese proyecto de país, porque tuvo que llegar a acuerdo con toda la izquierda, que era, tenía más de dos tercios.
O sea, algo de freno dice.
Algo de freno hubo, porque habían otras cosas que lograron no salir. Entonces, presentaron esta propuesta a los chilenos, vieron que era impopular, y ahora no solamente se obligan a cambiar, porque me acuerdo que lo que dijo el presidente justo esa noche, dijo, este es un problema de ritmo y no de rumbo. Prácticamente uno no puede ir antes que lo que quieren los chilenos. Es decir, mira, aquí no nos estamos equivocando en el fondo del asunto, sino que es cuán rápido o cuán lento estamos avanzando. Por tanto, es bueno tener, estar recordando lo que decían en la Convención Constitucional, porque básicamente eso es lo que creen. Ahora, una cosa es eso. A mí me parece más sincero lo que dice el presidente Boric, que dice eso. Mira, nosotros aceleramos muy rápido, es lo que queremos, pero el país no nos aguanta todavía. Pero lo que dijo Carolina Toá la otra vez, que dijo, el proceso constitucional es el episodio más bochornoso en la historia de la izquierda, cuando ella era vocera de ese proyecto, a mí me parece que es una desfachatez. O sea, porque una cosa es decir, mira, perdimos, no es popular, veamos qué hacer mientras. Pero otra cosa es decir, no, nos equivocamos rotundamente, no se nos subió el humo, etcétera. Pero bueno, en un periodo tan corto de tiempo, uno no pasa a promover eso como proyecto de país, a decir es lo más bochornoso que ha hecho la izquierda, no pontificando, como el estilo
como
habitual.
Como tomando distancia, ¿no?
Claro, como decir, mira, se le subió el humo a la cabeza, ¿verdad? Y eso me parece que es una cuestión de Rafael. Y respecto a la oposición, a mí me parece que está en un escenario difícil, y que hoy día el incentivo natural es acentuar las diferencias descalificándose uno a otro, porque algunos creen erróneamente que la política es suma cero, es decir, que yo gano en la medida que el otro vaya perdiendo. Y hay una forma de administrar la diferencia, que es a través de propuestas. Es decir, mira, yo tengo esta propuesta, y de forma que sea más pacífico tomar esas propuestas cuando una de las distintas visiones se imponga finalmente. Un poco lo que pasó en Argentina, de forma no imitable a mi juicio, porque se trataban pésimo en primera vuelta, pero el gobierno de Milei, que tenía propuestas muy mediocres en materia de seguridad, tomó las de Patricia Bullrich, y las que se están haciendo son las de Patricia Bullrich.
Esto es la ministra de Seguridad.
Que es la ministra, o sea, que además la está ejecutando, y con una alta popularidad, y con desafíos bien grandes, lo estamos viendo estos días. Entonces, si las diferencias se producen por la propuesta, claro, molesta menos que si se produce desde la descalificación. Y yo creo que ese es el error natural que se está cometiendo, se está cayendo en el fratricidio, y es un problema. A mí me parece muy destacable las frases que la entrevista que dio José Antonio Kast la semana pasada, que dijo: frente a un gobierno de izquierda, cualquier alternativa de la oposición es preferible a ese gobierno de izquierda. Creo que algo incipiente hay ahí, y eso es lo que hay que potenciar.
Así es, ¿no? Bueno, lo que además es continuar con una tradición, ¿no? Cuando el propio José Antonio Kast pierde frente a Sebastián Piñera, ¿no? Se pliega rápidamente su campaña y decide recorrer el país pidiendo el voto para el presidente Sebastián Piñera. Algo similar ocurrió respecto a Chile Vamos y el propio José Antonio Kast, ¿no? Cuando José Antonio Kast gana la primera vuelta, también Chile Vamos se sumó sin condiciones, ¿no? A hacer campaña y a promover su candidatura en la segunda vuelta. Yo creo que el hecho que hay algunos sectores que planteen dudas hoy día, me parece que eso es lo que genera esta preocupación sobre cómo la división se empieza a instalar como una cultura, ¿no? Porque además se genera la cultura del oportunismo, ¿no? Entonces, uno ve hoy día, a propósito de nuestro sistema político fragmentado, ¿no? O sea, los que ayer andaban de amarillo, mañana andan de verde, y se van moviendo de partido en partido, y hoy día son republicanos, mañana son libertarios, mañana son de Chile Vamos, y depende para dónde va la fiesta, o para donde ellos creen que va la fiesta, se ponen la camiseta que corresponda, ¿no? Y yo creo que esta fragmentación también ha provocado la necesidad de una reforma del sistema político, ¿no? De que las personas tengan la mínima confianza que si van a votar por alguien, un parlamentario, ¿no?, a fin de año, ese parlamentario va a seguir donde está parado y no se va a mover con el viento. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Después de un proceso de 5 años, la agencia española ANECA certificó la implementación de los sistemas de aseguramiento de la calidad de todas las facultades de Universidad Andrés Bello. Un hito que reafirma el compromiso de UNAP con la formación con estándares globales de calidad y que abre a su vez nuevas puertas para sus estudiantes en el espacio europeo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene. SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible, y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural, y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Growers Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Estamos conversando sobre, bueno, el panorama presidencial, ya se empieza, pues todavía falta, hay una ansiedad, ¿no? Hay mucho con ansiedad de candidatura y todo, pero falta más de un mes todavía. para que se inscriban las primarias, si es que hay primarias, ¿no? Todavía no sabemos quiénes van a ser o no van a ser primarias, no, todavía no está claro, pero falta más de un mes para que vence ese plazo. Y si no hay primaria, las candidaturas presidenciales se inscriben en agosto de este año. O sea, estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses más. Pero hay como una ansiedad, ¿no? Hay una ansiedad, está el síndrome del pato cojo, de un gobierno que ya pareciera ser que terminó, que el escenario lo empiezan a copar. Todos estos candidatos presidenciales, una gran proliferación. Hay, desde los partidos, me parece que ya hay alrededor de 12 candidatos presidenciales. Pero lo comentamos fuera del aire, ¿no? Hay 60 que están tratando de ser candidatos por la vía de las firmas, ¿no?
68, está actualizado el
dato. 68, mira, 68 ciudadanos, que algunos más conocidos, otros menos, que van a juntar, o tienen la expectativa, desde aquí a agosto, juntar las 35.000 firmas. Yo creo que hay demasiada evidencia de que nuestro sistema político está funcionando mal, de que la excesiva fragmentación, 22 partidos en el Congreso con cara a crecer, no a bajar, cada vez hay más partidos, vamos a tener más partidos en el Congreso, partidos más chicos, verdaderas pymes políticas, ¿no? Algunas pymes familiares políticas que se mueven de un lado para otro, que se asocian. Hoy día el mejor negocio ser independiente, ¿no? Porque usted es independiente, va por el color que quiera. Hoy día soy amarillo, mañana soy verde y si no naranjo, ¿no? Donde encuentre un cupo. Entonces, eso también genera en la ciudadanía una distancia, ¿no? Genera un cansancio. Se empieza a hablar de que la manera en que está diseñado el financiamiento público de las campañas empieza a ser un problema, porque se empieza a ver atractivo. Claro, alguien llega, junta la firma, saca 20.000 votos y dice, oye, no sirven para nada los 20.000 votos. No, salvo que son 20 millones, ¿no? Que le van a devolver. Vaya a saber usted en qué va a gastar si sacó 20.000 votos. Se provoca para ese tipo de distorsiones. Es necesaria una reforma y yo creo que el gobierno, a petición del Partido Comunista y de otras fuerzas de izquierda, terminó casi matando la reforma política que había propuesto, ¿no? Cuando sacó el umbral, yo creo que la dejó herida casi de muerte, ¿no? Perdió sentido. Y es una reforma urgente, menos glamurosa, algunos dicen, menos prioritaria, porque vamos a estar hablando, oiga, la mala política la terminan pagando los ciudadanos rápidamente, ¿no? Con populismo, con caída del crecimiento, con agravamiento de los problemas de los ciudadanos. Raúl Figueroa.
Creo que es fundamental avanzar en esa reforma, como tú bien dices, Gonzalo, esta hiperfragmentación, esta industria de la pyme política, con el respeto para las pymes, digamos, pero de que cada uno arma su pequeño kiosco de ya ese kiosco es un partido, y ahí en definitiva lo único que favorece es el populismo, una lógica muy identitaria, una captura, porque en definitiva, como son nichos pequeños, lo que es mucho más, pasa a ser mucho más atractivo ir capturando espacios de poder para, a través de ser de alguna forma servil a esos grupos pequeños que van capturando, tú garantizas que no te saca nadie, ¿cierto? Y luego son pactos que pueden ir un día en una dirección, al día siguiente en la dirección totalmente contraria, ¿cierto? En la
medida. Y perdón, Raúl, pero esto ya ha ido pasando, ¿no? O sea, gente que y pasaba a la izquierda, pasa a la derecha, pasa en todos lados, gente que estaba en todos los partidos. Claro. ¿No? Y está en el partido, que este partido va a gobernar y en ese partido se inscribe. Y después no gobierna y se cambia de partido. Entonces, se vuelve para la ciudadanía prácticamente imposible saber realmente qué hay detrás de lo que proponen.
Eso es una promiscuidad política tremenda, y como si esto fuese una enfermedad venérea, ¿cierto? Empieza a propagarse. El populismo es una enfermedad venérea que está muy favorecida por la promiscuidad política, y por tanto, el sistema tiene que, y eso ya está claro, hay un consenso muy fuerte, ¿cierto? Hay ciertos elementos que tiene, a los que hay que ponerle límite. Yo creo que hoy día hay propuestas. Cuando el gobierno descarta, ¿cierto?, el tema del umbral, está bien, uno podrá discutir cómo es ese umbral, si hay otros espacios, pero el haberlo descartado, el fondo no es el umbral lo que descarta es
la forma.
Es tomar una medida fuerte para evitar que esta hiperfragmentación se instale para siempre en nuestro sistema político. Entonces, la señal es muy negativa, y es una señal, de alguna forma, que responde a grupos de interés, y eso también es grave. Entonces, insisto en este tema de la captura, nuestro sistema está totalmente capturado Y en definitiva, si no somos capaces de dar señales fuertes para asegurar una representatividad razonable, pero no una lógica mayoritaria donde los consensos sean la manera de ir avanzando, donde el quien preside el país pueda tener un mínimo de gobernabilidad en su relación con el Congreso, donde se puedan impulsar políticas que no estén marcadas por el populismo, por la acción inmediata. Eso creo que es clave y sería un gran aporte. Todos los gobiernos buscan legados en sus últimos años, ¿cierto? Yo creo que el jugarse el capital político en enfrentarse, ¿cierto?, a estos pequeños grupos que van haciendo de esta hiperfragmentación una industria y darle orden y asegurar gobernabilidad sería un gran legado para el país, porque además te senta las bases para un trabajo serio de largo plazo. Mientras no tengamos eso, el riesgo es enorme y las posibilidades de que vayamos cayendo solo en populismo, solo en medidas inmediatas que no tienen fondo, es muy grave, y el precio lo paga la ciudadanía y particularmente la gente más vulnerable, los que más necesitan de un gobierno eficiente y que demuestre capacidad de gobernar en el mediano y largo plazo.
Así es, ¿no? Porque en vez de tener un gobierno mayoritario o capaces de accionar frente a la mayoría del país o lo que las necesidades de la mayoría del país quieren, terminan capturados por estas minorías, ¿no? Terminan por estos 8 diputados que... no digo que se arrienden, pero que aún un día votan por uno, un día votan por otro, y así van, ¿no? Y van moviendo la agenda, pero al mismo tiempo usted cree que se mueven. No, se mueven porque obtienen cosas, ¿no? Obtienen apoyo para proyectos que son importantes para ellos, van capturando la agenda pública, y de alguna manera distorsionan lo que la mayoría del país necesita y quiere, ¿no? Catherine Montalegre.
Bueno, este tema puede sonar relativamente fome, pero la verdad es que es uno de los temas que a mí personalmente más me apasiona, y es porque cuando tú logras entender que la reforma al sistema político hoy día constituye una de las iniciativas legislativas más importantes que debe realizar nuestro país, empiezas a comprender, digamos, la constitución de una pieza clave para mejorar las condiciones institucionales que impiden y obstaculizan hoy día el desarrollo de nuestro país. O sea, para que las personas lo entiendan en la casa, cuando tú hablas de una reforma al sistema político, estás hablando que hoy día necesitamos la mejora en el motor que logra el desarrollo de nuestro país. Cuando la sala de máquinas institucional hoy día está fallando, esto impide, ¿cierto?, obstaculiza que nosotros podamos avanzar en los cambios que Chile necesita para ir mejorando en desarrollo. Hoy día tenemos un sistema político, ¿cierto?, fragmentado, bloqueado, polarizado, a raíz de la reforma del sistema electoral del 2015, pero también por un sistema proporcional que hoy día está redundando en el deterioro de la calidad de la política y también en el déficit de gobernabilidad. Y uno esperaría, ¿cierto?, que no solo hoy día se pusiera el foco en poder evitar la fragmentación política, sino también poner el foco en los incentivos que existen hoy día para crear partidos políticos, ¿cierto?, que más que la definición de ciertas ideas o la representación de ciertos grupos de la ciudadanía, lo que buscan más bien, ¿cierto?, es buscar otros fines de financiamiento público. Recordemos que el sistema de financiamiento público de la actividad política electoral ha puesto incentivos, ¿cierto?, de la proliferación de denominadas pymes políticas, como señalan algunos académicos. Lo cierto es que obviamente eso logra que hoy día haya más partidos políticos menos representativos de la ciudadanía y que lo único que hacen es bloquear los acuerdos en materias relevantes e importantes para la ciudadanía. Yo creo que hoy día uno esperaría que el gobierno, ¿cierto?, que se comprometió a poder mejorar el sistema político, pudiera cumplir su palabra, y al menos que el presidente de la República, Gabriel Boric, ¿cierto?, muestre un poco más de liderazgo, porque hoy día sus propias filas, los propios partidos de su gobierno son los que se están oponiendo a los cambios de la reforma del sistema político.
José Francisco Lago.
Bueno, de hecho el presidente fue muy sincero en esto, que dijo que a él le gustaría que se hubiera presentado el umbral, pero no hubo acuerdo interno, básicamente los partidos chicos.
O sea, no logró convencer a nadie, sí, el presidente.
No, y no fueron capaces de no solamente defender intereses, sino que lo que fuera mejor para el país, ¿verdad? Y en este sentido a mí me parece que la reforma del sistema político es crucial, y es crucial hacerlo de forma seria. Quizá hay que sacar los intereses inmediatos, o sea, quizá no opera en esta elección, pero sí para la siguiente, pero para que se haga de alguna vez, porque si no vamos a estar constantemente en este loop. Lo que yo creo que además es necesario que sea mirado globalmente, porque estamos haciendo como cosas, de nuevo, como atomizadas, reformas arreglando un problema que es mucho más grande. O sea, cuando hablamos sobre voto obligatorio, pero en paralelo le bajamos las multas. Cuando hablamos de si los extranjeros pueden votar o no en todas las elecciones. Cuando hablamos de si es necesario un umbral para los partidos para que hayan parlamentarios con esta representación. Cuando hablamos de las listas parlamentarias para las elecciones y un montón de cosas, todas de alguna manera u otra están relacionadas. Y por eso debería abordarse de forma como comprensiva, omnicomprensiva, y ojalá no con los intereses actuales, que es el problema, porque al final todos hacen cálculos. Si hoy día yo estoy legislando sobre una reforma electoral, pongo la calculadora y digo, oye, pero de aquí a noviembre no alcanza a hacer nada con esta información, entonces mejor no cambiemos nada. Bueno, háganlo para la siguiente, pero háganlo. Lo que no puede pasar es la situación que estamos viendo, que al final cada uno defiende su boliche y nada más.
Bueno, esa degradación de la política, ¿no?, que genera distancia en la ciudadanía, que genera capturas de la agenda, ¿no?, y que al final nadie entiende nada cuando su parlamentario o el parlamentario que va a votar porque le promete que va a hacer algo, o que va a estar en un partido, o que va a estar apoyando un candidato, y el día de mañana está con otro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que al final hacen que las personas desconfíen, ¿no? Desconfíen más aún de ese tipo de posiciones tan flexible, diría alguien, ¿no? Tan sujeta a los cambios de viento o a las modas. Vamos a despedirnos, le damos las gracias a nuestro panel, especialmente al cumpleañero aquí, a Raúl Figueroa, ¿no?, que vino a celebrar con nosotros en directo al grano su cumpleaños, a Catherine Montalegre desde la ciudad de Puerto Montt, de la región de Los Lagos, hermosa región, y aquí también a José Francisco Lagos, que hoy día...
Ahí llegó la hora, a las 7 de la tarde, con Antonio Walker, el presidente de la SNA.
Eso, gran entrevista, poner atención, hay varios temas importantes, sí, ¿no? Así que vamos a estar atentos también a eso. Ahí llegó la hora hoy día en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, buen fin de semana para todos, le damos las gracias, quédense sí con Radio Agricultura, porque a continuación viene las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Jugué aquí en los micrófonos, así que quédese, qué opinión hay toda la mañana en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, buen fin de semana, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.